Muy buenos días, amigos, ¿qué tal están esta mañana? Jueves 28 de mayo, con mucho gusto de saludarlos a través de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Pues ya estamos listos, comenzamos forma y fondo, espero que se encuentren todos muy bien o mejor si es posible. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que estén teniendo una buena mañana, un día, pues, si no así excelente, pues cuando menos que se estén saliendo adelante sus proyectos, sus obligaciones, su trabajo, su estudio o sus pendientes que estén teniendo. Saludo, como siempre, para empezar hoy educadamente antes de entrar en temas, a quienes nos oyen en cualquier lugar de México, de la ciudad, incluso fuera, a través de www.notisistema.com, a quienes están en Estados Unidos, en cualquier otro lugar. El internet nos deja llegar con ustedes. Muchas gracias por estarnos escuchando. Saludo y naturalmente a todos los que nos oyen en su radio convencional y a quienes nos escuchan mientras van manejando. Ya sea que se trate de su trabajo o que vayan en trayecto, ojalá que todo vaya muy bien. Qué bueno que nos están escuchando. Hay muchos temas que compartir. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste? Buen día de jueves.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen jueves ya, acercándonos al fin de semana, con temas súper polémicos en la agenda pública, ¿no? El caso Sinaloa, el caso Chihuahua, el Congreso de la Unión con las cuatro dictámenes o cuatro reformas que se están analizando en la Cámara de Diputados.
Oye, eso de los diputados, nomás déjame decir una frase en dos palabras, qué sinvergüenzas.
¿Qué de todo?
Oye,
la reelección.
18 años, los magistrados. ¿Para qué era la reforma judicial?
No, peor.
Que no era para limpiar al Poder Judicial. No nos dijo ayer un diputado, para escuchar la voz del pueblo, les van a dar reelección a los magistrados y la presidenta está pidiendo que no haya reelección.
Y, y casualmente a los electorales. Evidentemente están repartiendo cuotas. ¿Para qué cree? Pues para que cuando tengan algún conflicto judicial voten a favor de los intereses de la, pues de los que están votando a favor. Déjale doy los detalles para que tenga la precisión.
A ver, pero qué sinvergüenzas, Mario.
No,
la neta es,
escuchaste lo que dijo ayer.
Qué poca congruencia.
¿Y sabe qué? Ahorita vamos a escuchar a un diputado de Morena que le leyó la cartilla de sinvergüenzas, como tú lo dices. Pero a ver, nomás para que usted tenga la película completa, recuerde, ahorita está sesionando la Cámara de Diputados a todo vapor, porque urge que hoy se avale allí, que pase al Senado, y que entre hoy y mañana se esté avalando en el Senado y en la mayoría de los congresos estatales, porque de lo contrario se meten en un problema y no entrará en vigor en la siguiente elección 2027 parte de las reformas de los cuatro dictámenes que se están avalando. Son los siguientes dictámenes, son cuatro. Uno de ellos es la reforma judicial que pase el 2028. El segundo son los filtros contra los candidatos ligados al crimen organizado. El tercer dictamen es la nulidad electoral por injerencia extranjera para sancionarla. Y el cuarto son nuevas causales de nulidad electoral. ¿Qué pasó el día de ayer? Que avanzó en lo general y en lo particular la reforma para que pase la elección judicial al 2028. Pero hay un tema también que se discutió y se avaló el día de ayer, que es que los magistrados electorales o los juzgadores electorales federales puedan reelegirse otros 6 años más. Ya les habían dado 2, pues les van a dar otros 6. Entonces tendrán en total 17, 18 años. Ayer hubo una polémica porque el legislador Sergio Gutiérrez Luna se pronuncia en contra de la propuesta de Claudia Sheinbaum de que no hubiese reelección. Y dice, yo creo que sí, hay que darle reelección a los magistrados. Y ándele que revienta otro de Morena, que lo conocemos porque viene muy seguido a Guadalajara, que es Ramírez Cuellar.
Alfonso Ramírez Cuellar, que fue presidente nacional de Morena en el sexenio pasado.
Para no hacérsela más cardíaca o más larga, conclusión, la presidenta dice no a la reelección, Sergio Gutiérrez Luna, que es parte de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de Morena, dice que sí y propone, y ándele que Ricardo Monreal le voltee y le dice, yo estoy a favor de ti y vamos a votar por la reelección. Antes de eso, escuche lo que dijo Alfonso Ramírez Cuellar, que me parece es una perla para desenmascarar a los morenistas traidores no solamente de Claudia Sheinbaum, sino de los que pueden precisar que lo que se avaló ayer fue un reparto de cuotas grandotototas.
Antes de que lo pongas, Mario, nada más para todos los que luego nos dicen, ustedes nomás criticando al gobierno, de Morena para Morena, ¿eh?
Exacto.
No es oposición, de Morena para Morena.
Alfonso Ramírez Cuellar, Morena hasta los huesos, escuche lo que les dijo a Gutiérrez Luna, incluyendo a Ricardo Monreal.
Y amigos, ¿qué es lo que están proponiendo con esta reserva? Lo que están proponiendo es que los que ya duraron 6 años y luego les dimos otros 2 y les vamos a dar otro porque vamos a elegir hasta el 28 y lo que aquí nos proponen es que les demos otros 6 que duren 17 años, casi la mitad de lo que duró Porfirio Díaz en México. Yo, compañeras y compañeros, quisiera pedirle a mi coordinadora, a mis amigos, a todos ustedes, que por decoro de la República, por la decencia de la reforma judicial que estamos promoviendo, por la integridad de la iniciativa que presentó nuestra presidenta de la República, yo les pido con toda honestidad que retiremos esa reserva, que no hagamos el ridículo nacional, que no hagamos el ridículo nacional, porque esta es una falta demasiado grave que trastoca el mandato del artículo 99 de nuestra Constitución.
¡Híjole!
Pues ¿qué más palabras se pueden agregar, Mario? Bueno, sí, qué sinvergüenzas.
Oye, qué buen apunte ese de queremos darle la mitad de lo que tuvo Porfirio Díaz, dices. Uy, esa sí dolió, porque sí dimensiona el cacicazgo, el reparto de cuotas, es que el control.
Déjame subrayarlo, Mario, porque tú lo has dicho ya 2 veces, pero ese es el punto exacto de esto. Porque cuando se discute la reelección, hay muchos mitos, muchas leyendas en torno de una figura que es una forma de gobierno. La reelección ha existido en muchos lugares y funciona bien en otras naciones. Aquí en México, a raíz del porfiriato, venimos arrastrando durante más de un siglo una discusión que a veces lo único que pretende es evitar que una persona esté muchos años en el ejercicio de un cargo, por diversos vicios que hemos vivido, eso es verdad. Pero lo de hoy no es que quieran prolongar para beneficio de esos magistrados electorales el ejercicio en el cargo. Lo que quieren es controlar las elecciones. Es lo que quieren, es lo que persiguen con eso. Déjalos, son cuates. Sí, déjalos ahí todo ese tiempo para que cada vez que haya una bronca resuelvan a nuestro favor.
En otras palabras, queremos garantizar la elección presidencial de 2030.
De entrada. Y las del 27.
Sí,
y las que se pongan por enfrente.
Híjole, pues ¿qué opina? Conste, como tú lo subrayas, Jonas, de Morena para Morena, para que no digan que los neoliberales, no. Y vaya que Ramírez Cuellar es súper cercano a la cúpula morenista. No sé qué habrá respondido la presidenta, pero este es un golpe de los que yo creí que ya no le iban a dar. Porque evidentemente usted recordará cómo Claudia Sheinbaum ha ido cambiando piezas, quitando a López Obradoristas y dejando a su gente en el circuito cercano, o en su círculo cercano, perdón. Hablamos de Luisa María Alcalde, que la quitó de la dirigencia nacional por incompetente. Hablamos de otras figuras que también se han ido, de los que llegaron al principio.
Andy López, Mario.
Andy López, otro. Entonces, yo supongo que debe estar súper molesta, porque le están dando un trancazo a su proyecto de no reelección, y sobre todo, me parece que el hecho de que el mismo Ricardo Monreal haya pateado la iniciativa original y que se haya sumado a este otro personaje.
Pues bueno, Mario, que es Sergio Gutiérrez Luna.
Exacto, muy polémico.
Esos personajes tienen su propio proyecto. Digo, ¿sí? Yo no sé si alguien se sorprenda, ¿verdad?
No sé de dónde, pero...
¿De Veracruz?
Y lo va a hacer, a ver.
Bueno, están acomodando las cosas como hace mucho que no las citábamos, Mario, pero pues como la novela del Gato Pardo. Cámbialo todo para que todo siga igual.
Ándale.
Están acomodando todo para seguir con lo mismo que les permitió llegar al poder, repudiar las cúpulas políticas, los privilegios, pero bueno. Digo, por si alguien luego nos escucha decir o me escucha decir que son igual o peor que lo que criticaban antes, pues, para que ahí no se les olvide el detalle.
Oiga, tenemos que hacer una pausa, son las 9:20. Regresamos con el análisis de lo que se está hablando en el Congreso para que usted tenga la película completa y no le cuenten, que aquí se entere de qué se tratan los cuatro dictámenes, además de otros temas que trascienden también el caso Sinaloa, el caso Chihuahua, aquí en Jalisco.
Los temas de Jalisco, ¿no? Bueno, creo que ahora todo el mundo estamos muy preocupados, y lo digo incluyéndome porque nosotros nos ocupamos de lo noticioso, Mario, con los temas de salud, pero hay que darle su justa dimensión, hay que abordarlo, que haya una persona que tristemente haya tenido el gusano barrenador, pues no quiere decir que todos estemos en peligro de andar al rato con gusanos en la piel, ¿eh?
No,
son cuestiones,
condiciones específicas,
sí,
¿no?
Sí, y muy extraordinarias, pero es importante destacarlo. Le mando un saludo muy cordial al doctor Alanis. Dice: el PRI y el PAN gobernaron juntos 80 años y ustedes los medios no respingan. No, bueno, doctor Alanis, yo pienso que usted debe tener como unos 5 años de edad, ha de haber nacido apenas en el año 2021, porque pues si no escuchaba ni leía nada antes, pues no se enteró de todo lo que sucedió. Y si usted le quiere perdonar todo a Morena, pues bueno, en su confesionario particular, así hágalo. Tenemos que hacer la pausa, ya volvemos. Bueno, estamos de regreso en Forma y Fondo. Y otro tema que, de los que estás enumerando, Mario, que vale la pena darle un poquito más de vista, así argumentativamente. Está ya aprobada también, así como a la 1:00 a.m, posibilidad de anular elecciones por injerencia extranjera. Que suena lógico, ¿verdad? Pues si se meten en nuestras elecciones y las manipulan, pues no hay que aceptar esos resultados. Pero tiene más visos, ¿no? O al menos a mí me parece, de ser un mecanismo de control para una elección que no, pues que resulte que no les gusta a los que están en la cúpula del poder, y pues con cualquier prueba o supuesta prueba puedan anularla.
Que va dirigida también a muchos columnistas que dicen tener fuentes estadounidenses.
Pero adivinen. Pero mira,
hay dos.
No, y pueden ser 20 o 30. Pero si una persona te presume que ejercita el periodismo y da opiniones, construye hechos o algún otro género periodístico, y dice que se lo están informando en Estados Unidos o en Alemania o en Rusia, ¿ese es motivo para anular una elección? Me parece absurdo.
Pues es como amplificar, ¿no? Es como la cardeliña.
cuando dices el cardenal Sandoval.
Cuando una opinión tumbó una elección.
Otra manipulación ridícula que obligó a repetir una elección en un municipio tan grande como San Pedro Tlaquepaque aquí en la ciudad.
Y ya nos andaba en la pasada elección que otra vez, ¿eh? Ya nos andaba.
Pues con estos magistrados que se van a chutar 18 años ahí obedeciendo a sus compas, no lo dudes. Ya van a decir, no, salió en 3 programas de radio. Lo dijeron en Forma y Fondo, se anula la elección.
Pelas. Oiga, a ver, le voy a sintetizar los 4 dictámenes que están en proceso. El primero ya se avaló, que es la reforma judicial, pasarla al 2028. ¿Qué cambia? Que la elección de jueces, magistrados y ministros se aplaza del 2027 a 2028, federales, pero creo que son concurrentes con la mayoría de los estados. Coincidiría con la consulta de revocación de mandato presidencial, lo cual no querían, pero siempre sí. Y se reducen las candidaturas y se ajustan las reglas de selección. Creo que nomás van a ser 2 candidatos por cada juzgado que se quiera competir.
Fíjate que son más de 3,000 cargos los que se van a elegir.
No, pero acuérdate que
3,000 cargos judiciales, a eso me refiero.
En la pasada elección judicial federal había hasta 8 aspirantes para un juzgado. Decías, no conocen a uno, van a conocer a 8. Pero bueno, incluye una comisión coordinadora de evaluación, nuevos criterios para aspirantes, más tiempo de organización electoral, regreso de salas de la Suprema Corte, con el objetivo de corregir las fallas o las estupideces que se aprobaron en 2024. ¿Cuáles son las críticas? Pues el riesgo de control político sobre el Poder Judicial, la persistencia del sistema de tómbola y el posible debilitamiento de la independencia judicial. Ese es el dictamen que ya marchó, ya se avaló. El segundo dictamen que está en proceso es el de filtros contra candidatos ligados al crimen. ¿Qué se propone? Crear una comisión de verificación de integridad dentro del INE. ¿Cómo operaría? Esta comisión revisaría perfiles con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Fiscalía General de la República, de la Comisión Nacional de Investigación. ¿Es la CNI?
Sí, CNI. ¿Pero cuándo harían eso?
Pero.
Esa es mi duda.
Y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los partidos podrían decidir voluntariamente si someten a revisión a sus candidatos. Ay, ajá. ¿Cuál es el objetivo? Pues evitar que lleguen candidatos vinculados al narco o a la delincuencia organizada. ¿Cuáles son las críticas? Que el INE advierte riesgo de ser juez y parte. El INE, pues lo que el INE más bien dice es, me van a poner a chambear más, yo no puedo hacer eso.
Pero también hay un trasfondo jurídico ahí, Mario, porque ¿quiénes deben revisar presuntas actividades delincuenciales?
Pues la fiscalía.
Evidentemente.
Y el INE dice, pues que sean los partidos los que sean el primer filtro.
Yo estoy totalmente de acuerdo con el INE. Porque además es una tarea imposible. ¿Cuántos candidatos va a haber?
Pues para mí el INE lo que se trata es de chambear menos.
Bueno, pero al margen de la crítica al INE, porque no es el INE el sujeto de,
claro,
de esto.
Claro.
El sujeto de esto son los candidatos. Queremos candidatos que cuando menos, pues no sean tranzas.
Oiga, ¿lo puede usted creer que...
¿A qué horas van a hacer eso?
Que a nivel nacional, un paréntesis, a nivel nacional, el INE será de las dependencias que... ¿Van a trabajar desde casa todo el mundial? Para no obstruir. Hijos, ¿cómo son?
¿Cómo se dice? Previsores, Mario, ¿cómo son previsores? No quieren atorarse en el tráfico.
Ay, una chambita de esas. Bueno, ¿cuáles son las críticas de este dictamen 2? El INE advierte de ser juez y parte, hay temor de uso político de información de inteligencia y dudas sobre transparencia y debido proceso. Este es interesante. Ayer le preguntábamos al diputado Salvador Maldonado si se iban a incluir las pruebas de control y confianza. Y fue contundente, dijo, no. Entonces, pues no vamos a ver cosas importantes como... pruebas toxicológicas, polígrafos, que, ay, qué sabroso se pondría, ¿no? Conocer esa información de los que aspiran, ¿no?, a un cargo público o al Poder Judicial o a donde quiera. Pero bueno.
Pero eso es por curiosidad, Mario, pero vamos a seguir en la misma.
Sí, yo no.
En la misma tónica.
Y aparte,
¿no?,
el control de la información lo tiene la autoridad, entonces te van a dar lo que quieran conocer. Cuando sea opositor, ¿tú crees que no le van a poner una bailada? Sí. Cuando sea otro alcalde de Tequila, pues le van a ocultar todo. Pero en fin, tercer dictamen, que es sobre la nulidad electoral por injerencia extranjera. Bueno, establece que una elección podría anularse si existen los siguientes cuatro componentes. Uno, financiamiento del extranjero.
Ay, ese sí está bueno.
Dos, propaganda internacional. Tres, intervención de gobiernos externos.
Uy, pues... ¿Ya valió?
Eso es un poco ridículo. Una declaración puede ser hasta intervención.
Pero Mario, o sea, yo vuelvo a lo mismo. ¿Creen que la gente es tonta o cómo? ¿Porque alguien declara en otro país, van a todos a votar en ese sentido? Por favor. O sea que si el día de mañana Donald Trump dice que hay que votar por los candidatos del PRI, del PAN, todos los mexicanos van a votar en masa por ellos.
Bueno, eso
es absurdo.
Una campaña muy sistematizada puede incidir en cúpulas en
México. Eso es muy distinto, pero fíjate que es distinto de una declaración. Una campaña sí. Y toma en cuenta, Mario...
Pero una campaña simulada, claro.
Bueno, ya las hacen abiertamente. Toma en cuenta que ya tenemos mexicanos votando en el extranjero. Sí. Y no son poquitos. Todos los mexicanos que radican en Estados Unidos y que cuentan con documentación, se están acostumbrando a votar. De hecho, tenemos diputados federales que representan a ciudadanos que no viven en México.
Sí.
¿Qué van a hacer con eso? Pues ¿qué? Pues van a hacer campaña, evidentemente. Y porque no está esa campaña realizándose en territorio mexicano, ¿puede ser causal de nulidad? Yo creo que están anotando cosas a lo tonto, sin fijarse en lo que están haciendo.
A ver, críticas. Bueno, el objetivo es blindar la soberanía electoral mexicana. Las críticas son precisas, hay conceptos ambiguos, claro, como tú lo mencionas. También hay riesgo de judicialización electoral permanente.
Esa también me dio risa. Dice, señores, si vivimos con elecciones judicializadas, despierten, llevamos 30 años así.
Y posible uso político de nulidad. En fin, vámonos al cuarto dictamen, que son las nuevas causales de nulidad electoral. Este está bueno. ¿Qué cambia? Se amplían las reglas para invalidar elecciones federales y locales. ¿Qué se busca? Mayor certeza jurídica, nuevos criterios de equidad, actualizar reglas ante riesgos criminales y digitales. El objetivo es evitar candidaturas vinculadas al narco o delincuencia organizada. Pero las críticas son contundentes, que son más litigios post-electorales, que hay un mayor poder interpretativo de tribunales y que hay posible incertidumbre política. Conclusión, quien tiene el poder, como en este caso Morena, que les da 6 años más de vida en reelección, pues evidentemente ese es el riesgo de que el poder sea el que defina y haya venganza y persecución política con todo.
Y que haya judicialización y sobre todo, Mario, porque al final lo ponen como si fuera una burla. Es que queremos que haya certeza, que haya que haya legitimidad. Pues la estás destruyendo con todos los procesos que estás instalando. Estás acabando con la legitimidad electoral. Hay que recordar, Mario, que antes de que le metieran mano al INE, se discutía mucho y se hablaba mucho, pero siempre tuvimos resultados electorales legítimos. Yo sigo creyendo que la famosa polémica de la elección de
después
Felipe
del
Calderón...
Después del 2000.
Durante todo ese tiempo,
híjole,
a nivel nacional...
La y de Calderón local, sí estuvo muy polémica.
Porque fue una diferencia de menos de un punto porcentual. Pero ahora que nos obligan y nos remarcan que hubo fraude, pues bueno, ¿qué va a pasar ahora? Pues ya todas van a ser... Todas van a ser fraudulentas, claro. Claro, a conveniencia, como tú lo acabas de decir, a conveniencia de quien esté en el poder. Esa elección es fraudulenta, claro. Magistrados, amigo, ahí te la encargo.
Híjole, ¿cómo la ve? Pausa, porque nos están correteando.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, un tema gigantesco, el de las reformas que se están aprobando en este momento. Y pues poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de los golpes que vamos a recibir. Hablo de nuestros procesos democráticos. Mario, pues es tiempo de darle voz también a nuestro Radio Escuchas. Bueno, aquí yo le quiero mandar un saludo al doctor, al maestro Gómez. Pues ya tienes poeta de cabecera, Mario.
Maestro Gómez, ¿no está bromeando? ¿No es Día de Muertos?
No.
Parece que ría. No, mejor ni lo leas. Yo le mando un saludo, me quedo con él.
Pues, bueno, lo que hay que precisar para quienes nos están escuchando, si no van a decir, pues, ¿de qué hablan? A ver, no entiendo. El maestro Gómez dice que es club de fans de Mario Muñoz y le hizo una porra. Entonces se la mandó por escrito.
Esa guárdala.
Ya te la compartí. Maestro Gómez, ya la tiene Mario ahí. Para un poquito para su egoteca. No le va a servir mucho porque él es un hombre tan humilde, tan modesto, que las lisonjas ni siquiera lo tocan. Pero
dale, yo aquí te veo, nomás te estoy viendo cómo saboreas tus palabras.
¿Dije algo indebido, Mario?
Ándale, pues.
Es una de las virtudes que
ya
te distingue.
Ya duré más de...
Mira, ya te pusiste colorado. No,
pero
Mario,
del coraje, vas a ver ahorita.
Es tu reconocimiento público.
Ándale, pues.
En Michoacán, Morena también modificó leyes para ponerle más obstáculos al movimiento del sombrero y a la candidatura de Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso. Y todavía hay ingenuos que siguen creyendo que Morena no es lo peor que le ha pasado al país. Comentario de Alfredo García. Aquí, don Alfredo, nada más me queda la duda de si esa reforma ya se aprobó en Michoacán o es una reforma que está...
¿Ya se aprobó? Ayer se aprobó. Lo que están haciendo es acotando...
Bloquean
la libertad de las...
Exacto.
Evidentemente el tiro va dirigido a Grecia Quirós. Pero ¿qué partidos le quedan como para decir, ah, sí, ok, déjame sumo a quién?
Bueno, el punto, Mario,
¿el
tiene,
PAN?
Tiene, pues, el PAN o el PRI. El punto tiene bastante contenido porque me parece que en Michoacán, por las condiciones que suceden y por lo que significó el asesinato de Carlos Manso, pues tendría mucha más legitimidad si va sin partido. Pero ahora la están obligando a ponerse bajo el paraguas de algún partido político.
Es la próxima gobernadora, Jonás, yo no tengo duda. Si la dejan llegar.
Pues se están haciendo todo lo posible para que no llegue. No,
me refiero a cuestiones más violentas.
Y el señor Raúl Morón, el senador, no creas que es nada blandito, ¿eh?
Híjole, ojalá no pase nada.
Bueno, temas de Michoacán, que son, digamos, con su versión en cada estado pasa lo mismo. Jonás, Mario, qué tristeza darme cuenta que la ceguera ideológica va a terminar permitiendo que destruyan la poca democracia que ya se había construido. Pobre México, Raimundo Dorantes. Pues es una reflexión, don Raimundo, digamos, un tanto trágica, pero déjeme decirle algo, porque en esto cada quien tiene que hacerse responsable de lo suyo. Parece que en un país como el nuestro, con más de 130 millones de habitantes, la opinión de una sola persona pues se pierde, no tiene sentido. Yo creo que la democracia se construye con la participación de todos, y no hay que ser ni doctor en derecho, ni especialista, ni candidato de un partido, ni militante de un partido para resguardar los procesos democráticos. Pero se lo estamos platicando, mire, son las 9, casi 9:40, empezamos a las 9:10. Eso que estábamos hablando de las reformas que están haciendo, ahí descaradamente las están haciendo en la Cámara de Diputados. Y el propio diputado de Morena les dice a sus compañeros, oigan, no aprobemos esto por decencia. Y así lo hacen. Ya, entonces, ya, es cosa de que cada quien se dé cuenta, ¿no? Buenos días, los morenistas que hicieron el partido y no vinieron de chapulines de otros partidos necesitan hacer una limpieza urgente o su casa va a seguir muy sucia. Pero pónganos, por favor, su nombre. No me puso su nombre. Bueno, por aquí también Antonio Arriaga dice, por todos lados, por todos los que hablan para defender lo indefendible de Morena, y comparte una imagen, bueno, pues así como un brindis, ¿no? Si me permiten comentar, dice Carlos Sánchez, con gusto, don Carlos, Morena con sus reformas electorales destruye la democracia en México y lo que hace es anular el voto del ciudadano que no sea afín a los intereses de esta nueva dictadura. Lourdes Mendoza, ¿por qué dejan las cosas hasta el último los diputados? Pues para que no los vean, Lourdes. Pues ¿por qué cree que hacen estas reformas importantes a las 12 de la noche, 1 de la mañana? ¿Cómo se nota que los priistas disfrazados de Morena empujan a hacer la dictadura perfecta? No les quiero dar mi nombre por aquí, pero se está identificada. Pide pues que lo guardemos. Que le sigan dando todo el poder a los jueces, todo el poder en fiscalía, porque cuando desgraciadamente tienes que pasar por ahí sin ser culpable, de todos modos no cuenta. Te piden dinero hasta para darles para sacar copias, pues porque hay que darles una gratificación. Y no son 100 pesos, son 1,000 pesos. Aparte, los jueces son una bola de corruptos que siempre han vivido este tema. El que lo sabe es cómo está el Poder Judicial. Pues sí, el Poder Judicial ha estado afectado por la corrupción desde siempre.
Hay de todo, ¿eh?
Hay de todo, hay gente más honesta, pero ciertamente, Mario, no te deseo tener una bronca judicial.
Pero hasta tiene importación de cara a muchos. Lo ves y dices, ya me estás robando y todavía no inicia el juicio.
Todavía no te saludo.
Todavía no inicia el juicio y ya me robaste, rata.
José Alfredo Preciado, buen día. Está claro que están legislando para anular todas las elecciones que no le convengan a Morena. No hay peor ciego que el que no puede ver y sigue apoyando a este partido, narcopartido, dice el señor Preciado. Y por cierto, Mario, mientras estoy leyendo los mensajes me quedé pensando, ¿y la oposición?
¿Qué?
Sí, pues, digo, yo no, esperaría...
Han subido a tribuna, pero han sido... Es que son tan malos los diputados de la oposición.
No, ¿y los de Morena?
No, bueno, esas son una copia.
Pero puras joyas.
Pero no te creas, porque sí hay algunos.
Sí, Mario.
Expositores.
Pero me refiero más a la oposición fuera de tribuna legislativa.
¿Te refieres al músculo de la oposición?
Está. ¿Viste ayer lo que pasó con Maru Campos?
Pues como el dirigente del PAN me parece la cosa más.
Jorge Romero Herrera.
Mira, ni su nombre me he logrado aprender. Casi tuvo que entrar al quite Ricardo Anaya para tratar de dar un discurso de defensa más...
coherente, porque Ricardo Anaya tiene muchos defectos, pero tiene una gran virtud, es un gran comunicador.
Muy buen orador. Pero sí, ¿cómo se llama el dirigente nacional del PAN?
Jorge Romero.
No me lo puedo aprender porque se me hace una copia entre de Peña Nieto con... ¿Con quién sabe quién? Pero no, no le creo, no le creo.
Tenemos
nada.
Que hacer pausa, señor Durán. Hoy nos trae muy cortito, señor Durán.
Así va a ser siempre para tener el control de los comentarios.
Y el Atlas ni ha perdido, porque anda de malas. Mario, lo lamentable, y con esto lo cierro, es convirtieron un supuesto acto de justicia en un show.
Sí.
En un show.
En lugar de una defensa legal seria, le entraron con, no le van a tocar ni un pelo, dices. No, mi amigo, la van a desgreñar, ya verás
pero
cómo.
No pasó nada.
Espérate.
No pasó nada. No, ni va a pasar, Mario. Bueno, espérate. Vamos a la pausa, señor Durán, para regresar con esta discusión.
Ya la quieren hacer presidenciable.
Bueno, aquí estábamos tratando de librarnos del yugo de Luis Durán, donde dice que al minuto 50 hay que hacer otro corte, pero rápidamente, Mario, nada más comentar por mi parte, María Eugenia Campos Galván, la gobernadora de Chihuahua, compareció en la Fiscalía General de la República, fue casi a burlarse de ellos, porque dijo, no voy a declarar nada, ustedes no pueden hacerme declarar nada, soy gobernadora constitucional. Si necesitan datos, elementos o quieren saber algo, pregúntenle al gobierno de Chihuahua.
Sí, institucional.
No a mí, pues en ejercicio de su derecho. Y después sale y pues se arma el show mediático y político. Me decía Mario, ustedes no alcanzaron a escuchar porque ya habíamos ido al corte. Ya la quieren hacer candidata presidencial. Ok.
No le da.
Mario, tú tranquilo. Que tanto se hablaba mal de Xóchitl Gálvez y luego ya andaba, andaba en campaña.
Ahí está, todos sabíamos el futuro.
El punto es que, y no quiero, yo no me quiero lanzar sobre Maru Campos, pero más bien quiero criticar a Morena y al gobierno federal, porque hacen este tipo de estrategias y les crecen los enanos. Todo está mal hecho. Y el punto de fondo sigue siendo el mismo. Están enojados porque hay agentes de la CIA en México. ¿Quién los dejó entrar? Porque a la gobernadora no le van a poder hacer nada. Y ahora ya les crearon una figura al Partido Acción Nacional. ¿Qué puede hacer Maru Campos? Bueno, yo coincido contigo, no creo que sea una figura nacional. En Chihuahua ha tenido éxito, pues lleva una trayectoria política en Chihuahua. Y tanto éxito que logró ganar las elecciones, incluso en contra del gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Él no la quería y ella le ganó, siendo el gobernador y ella, pues, presidenta municipal de Chihuahua. En fin, sabe moverse, pero esa es la tragedia que estamos viviendo, que se mueven por eventos momentáneos, no por un fondo político que sea el interés de la nación.
Pero ¿sabe qué? Hay que tener mucho cuidado porque son tantos los distractores que se juntaron, que hay que ver por dónde viene el gol, ¿eh? Porque si volteas y dices, Chihuahua, en lo que volteas, y Sinaloa, dices, ay, ¿por dónde viene el gol? Luego, Guerrero, ay caray.
Pues el gol
y luego,
viene,
Congreso de la Unión, ay.
El gol viene, Mario, por... Digo, todos estos actos de los que estamos hablando hoy son actos en perjuicio de nosotros mismos, pero ejecutados por nosotros. El gol va a venir cuando el gobierno de Estados Unidos, que ayer reiteró que hay un frente latinoamericano para atacar al narcotráfico, dice, y México no está aquí, no está formado, ahí déjenlo para después. Todavía nos falta ver muchas cosas, no sé si vayan a hacer una pausa por el Mundial, a lo mejor ya dijeron,
sí,
muchachos, dejen que pase el Mundial y luego ya vuelven a sacudirnos, ¿no?
Sí,
pero espérense poquito.
De aquí al 11 vas a ver el desgreñadero que habrá.
Pues en cuanto saquen otro gobernador coludido con el narcotráfico.
Algo debe estar cocinándose en la Secretaría de Seguridad Pública para que entre Omar García Harfuch a sacudir a la oposición, ¿eh? Porque hasta ahorita han sacudido a gobernantes de Morena. Pérese, yo no creo que esté diciendo la presidenta, ah, nomás hay de Morena, en serio, no hay del PAN, del PRI ni de Movimiento Ciudadano por ahí dispersos. Ya verá la que se les viene, ¿eh?
¿Qué, señor Durán? Entonces, ¿hacemos la pausa? Dispénsenos todos nuestros radioescuchas. Hoy yo no me quiero pelear con Luis Durán porque creo que hasta trae pistola o no sé si sea de juguete. Vamos al corte. Mario, antes de que entres a las llamadas del auditorio, nada más déjame felicitar a Ricardo Muñoz. Mira, hoy este mensaje es, digamos, de casi parece discurso de los años 70. Nos dice, Jonás, Mario, ¿no han opinado acerca de la represión brutal y cobarde de los cuerpos policíacos del plantón en Casa Jalisco? Don Ricardo, www.notisistema.com, se va a programas, busca forma y fondo, el día de ayer opinamos. Escúchelo, pues, bien, oiga.
Contra los machos alfa.
Sí. Represión brutal y cobarde.
Pues ya ármense la otra manifestación, ¿o qué?
Claro.
Ya estarían, ¿eh? Ya
todas estarían. Las causas de expresión están protegidas por la Constitución.
Como ya, si se sintieron agredidos, organícense. Nomás aguas. No vayan a tener pendientes.
Al líder de esta marcha, pues a ver cuándo lo encuentran, porque...
¿Se peló?
No, pues que corría más rápido que el muchacho nuevo este de los 100 metros en 5 segundos.
Ándale, de rato le cae aquí.
Pues que venga, pues aquí. Mario, nosotros somos abiertos.
Oiga, ¿qué?
¿Audio? Llamadas del auditorio.
¿Qué? Corte otra vez, ¿no, verdad? Raúl Castro dice, lo increíble es que los pensionados del Bienestar llamarán traidor a Ramírez Cuellar, pero a Monreal ya y a Mier los nombran héroes. Así estamos. Ricardo Fuentes, estoy de acuerdo con Mario, de Morena contra Morena, y esto es para los morenistas que no quieran abrir los ojos, que no quieren. Benjamín García, nomás hay que recordar que el Tribunal Federal Electoral, hay una ley que está promoviendo Morena, que son los morenistas, qué mala presidenta. Por acá Margarita Méndez, ¿la aprobaron o se la robaron? Se refiere a
la elección.
A la elección.
Pues la aprobaron.
José Luis Cuellar, ¿qué información tienen de la alcaldesa de la ayahuasca en Tepatitlán, ayahuasca, que según una denuncia se hizo por parte del obispo de San Juan de los Lagos? Ay, jole, yo no tengo información.
No, don José Luis, perdón.
Rogelio Montes, comenten el caso del Congreso de Michoacán, ya lo comentamos. Irma Lozano, pobre México, ojalá abra los ojos y vea que Morena pues está mal. Andrés Miranda, gracias por su comentario. Que tenga un excelente día, pues critica Morena. Y Felipe Martínez dice, no quieran engañar al público, no existe democracia en México, es una dictadura de partidos. No, pues nadie engaña a nadie. Aquí cada quien se queda con lo que
bueno,
cree que es lo mejor.
Sí, Mario, pero ¿cómo se llama?
Felipe Martínez.
Pero don Felipe, pues yo le recomendaría revisar algunos textos. No existe la dictadura de partidos. Tenemos una partidocracia, es una forma de organización un poquito más antigua. No cree usted nada más que lo inventamos aquí en México. Pero bueno, ahí lo dejamos. Daniel Aguayo dice, solo van a hablar del gobierno federal, otro que llegó tarde, don Daniel. Pues ya abordamos Michoacán, Chihuahua, Jalisco. Pues es que o no están oyendo bien. Jonás, Mario, ya no debemos permitir que Morena nos siga dividiendo a la sociedad, todo por unos pesos. Creo que todo tiene límites y Morena ya es un descaro absoluto, dice la señora Ana Rosa. Señora Ana Rosa, retomo el comentario que yo hacía hace unos minutos. La democracia es el producto de la participación de todos. Ahí, pues, de entrada déjeme le digo, los programas sociales se pueden revisar desde la perspectiva de una política pública. Pero también, si ya son un derecho consagrado, yo no le veo ninguna negatividad a que la gente diga, bueno, pues a mí también me toca, ¿no? El programa lo vamos a cambiar de nombre, dice Ezequiel Ortiz. No, lo vamos a dejar así, don Ezequiel.
Espérate,
no hay convocatoria.
Mira, don Ezequiel, ya vi lo que escribió. Ándele, el que se ríe se lleva.
Lourdes Mendoza, en la próxima elección debemos votar por cualquiera que no sea de Morena para quitarle la mayoría en el Congreso. Fíjese, Lourdes, aunque suena muy sencillo, sí sería una tarea interesante para cada persona revisar quiénes son sus candidatos a diputadas y diputados. Pero es que lo usual es que nadie lo revisa, o muy pocos. Eso sería interesante para que usted los vea, porque generalmente nadie los conoce, ¿verdad?
¿Y?
Candidato a diputado, no, pues sabe.
Ni en su casa.
Sí es interesante porque hay alguna información que circula. Peña, ¿dónde estás? Dice Arturo Asensio, no te valorábamos, estábamos mejor cuando estábamos peor. Saludos desde Denver, Colorado. Peña, ¿dónde anda? En Madrid, ¿no?
Debería estar en la cárcel, el corrupto. Pero a veces se le extrañan sus tonterías.
Bueno, cuando menos...
Me refiero a las tonterías que, uno, ¿no? Las tonterías que decía, no que hacía, porque se clavó todo petróleo, yo creo. La gallinita de los huevitos de oro, ¿verdad?
Bueno, Mario, un detalle que me parece importante, porque no lo dijo cualquier personaje. Lo subrayó Carlos Slim, el, pues, ¿qué podemos decir? El mayor empresario de México.
Sí, el ricachón.
Es el hombre más adinerado del país, uno de los hombres más influyentes, que le ha ido muy bien, económicamente hablando, desde que llegó Andrés Manuel López Obrador al poder. Él dijo, la mayor bronca de México, el mayor problema, es Pemex.
Sí.
Para que lo reconozca él mismo,
porque no
que además
da,
es accionista.
Porque está como el hijo ingrato, no da, nomás quita.
Sí, y bueno, por ahí se recogió su declaración el día de ayer y señaló lo que ya habíamos deducido todos, ¿no? Su producción es nula, sus deudas son enormes, Pemex es un grave problema para México.
Está buena, si usted tiene un familiar por ahí que nomás está de flojo, nomás comiendo y no le aporta, póngale el Pemex. Ahora mi Pemex a chambear.
Dice por aquí la señora Vega, Maru Campos hizo el ridículo, si tiene fuero, ¿para qué va a la Ciudad de México? Señora Vega, yo hago la lectura al revés, hicieron el ridículo en la Fiscalía General de la República, si tiene fuero, ¿para qué la citan? Es que no es ella, es la autoridad, que al cabo ni qué hacer tienen en la Fiscalía General de la República, no hay nada que hacer, nada que investigar en este país. Buenos días, Jonás y Mario. Entonces, ¿cuándo los consulados mexicanos se convierten en sucursales y casas de campaña de Morena, se van a anular las elecciones? Esteban Cabrera.